De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en la Crónica de Madrid al comienzo de esta semana y de esta mañana de lunes, 30 de noviembre. Sara de Medialdea, ABC. Buenos días, Sara.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Julio de la Fuente, Europa Press. ¿Qué tal, Julio? Buenos días.
Hola, buenos días, compañeros.
Bueno, Madrid amanece con una rebaja en el número de zonas con restricciones a la movilidad. Hay 13 zonas que han salido de esa restricción. Hay 17 que se mantienen, otra más que se añade. Bueno, es el mapa al comienzo de esta semana, que es muy diferente al que teníamos a mediados de octubre, por ejemplo, Sara.
Es diferente y sobre todo es importante para determinados barrios, en concreto cuatro zonas básicas de Puente Vallecas que llevaban, donde estaban sometidos a restricciones, a limitaciones de movilidad, a restricciones especiales de horario y de aforos, pues nada menos que desde el 21 de septiembre, o sea, desde hace más de dos meses, desde cuando comenzaron a implantarse este tipo de restricciones por zonas, ¿no? Son zonas como Numancia, Entrevías, Pozo del Tío Raimundo o Alcalá de Guadaira, las cuatro en Puente de Vallecas, y por fin, después de todo este tiempo, han conseguido no solo doblegar, sino pulverizar la curva, porque, en fin, estaban en más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y se han puesto a tres veces más abajo, a unos 250, ¿no? Gracias a los test de antígenos, gracias a la concienciación y al civismo de los vecinos y también gracias a la restricción. Entiendo que algo habrá tenido que ver, claro. Están todos muy contentos, obviamente, porque recuperan una movilidad que ya, bueno, pues casi se habían olvidado de, ¿no?, de lo que significaba poder salir del barrio, aparte de para trabajar y para comprar, que es para lo único que se nos permiten los movimientos, ¿no?, en estas zonas. En cualquier caso, hay otro barrio que todavía está esperando desde entonces y que aún sigue confinado, que es el de Daroca, en Ciudad Lineal. Ahí sigue resistiéndose el virus a bajar y bueno, todavía no ha sido posible que vuelvan a esa normalidad. En todo caso, es un 5% de la población ahora mismo de toda la Comunidad de Madrid la que todavía está soportando algún tipo de restricción, que no es mucho realmente, aunque para ellos seguramente sí que les parezca, ¿no? Pero en fin, la cosa parece que va mejorando poco a poco y esperemos que no la estropeemos entre todos.
Sí, a la vista de las aglomeraciones de este pasado fin de semana, no solo en Madrid, en el conjunto de España, pero ya que estamos en Madrid, lógicamente, no solamente en el centro de la ciudad, sino también en los centros comerciales que están por toda la región, ha habido esas aglomeraciones, Sara, con lo cual es otra de las noticias de estas últimas horas, lo de las aglomeraciones.
Sí que lo es, además doy fe de ello porque estuve el sábado viendo las luces, me confieso culpable de querer ver las luces, de querer tener una cierta sensación de normalidad y de felicidad en estas Navidades. Yo creo que las calles estaban muy llenas, pero también había posibilidad de pasear sin estar pegado al de al lado. Lo de los centros comerciales ya es otro cantar, pero sí recuerdo que es muy, muy frecuente, si viajas en metro, ir muy aglomerado. Vas con tu mascarilla, se supone que no pasa nada. Entiendo que en la calle, que estás al aire libre, pues tampoco pasará mucho más. Pero, en fin, en todo caso, que seamos todos prudentes también es una norma que no conviene olvidar, sí.
Depende de cada uno. Va a ser noticia esta semana, lo será mañana, la inauguración del Hospital Isabel Zendal y también, Julio, el Instituto de Medicina Legal, ese único edificio que se construyó en la Ciudad de la Justicia, que también se va a abrir próximamente en Valdebebas.
Sí, efectivamente. Se trata de la mudanza del viejo ya Instituto Anatómico Forense tras 40 años en Ciudad Universitaria y 100.000 autopsias. Se marcha definitivamente, como dices, al Donut de Valdebebas, que es el único edificio que se levantó en esa fallida Ciudad de la Justicia. Según nos confirma la Consejería de Justicia y de Interior, el nuevo instituto echará a andar en unas semanas después de que mañana, si Dios quiere, se inaugure su vecino, el Hospital de Pandemias Isabel Zendal. Los forenses ya comenzaron su traslado hace ya unas semanas. Dejan atrás un edificio bastante anticuado donde se han realizado autopsias tan importantes como la de los atentados del 11 de marzo, el accidente de Spanair, la de las víctimas del Madrid Arena o más recientemente el de la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa, de la que nunca se informó del resultado, por cierto, a los medios, por un pacto entre la familia y las autoridades judiciales. Bueno, sea como fuere, el Instituto de Medicina Legal ya se probó, si os acordáis, como morgue, junto al Palacio de Hielo, la primera fase de la pandemia, y funcionó bastante bien, nos cuentan. Y es que una de las novedades de esta nueva instalación es que tendrá una sala de bioseguridad en la que se realizarán autopsias de fallecidos por pandemias. Algo que, si recuerdas, Juan Pablo, no se hizo en el punto álgido de la pandemia y se denunció bastante, que carecíamos de autopsias para saber si de verdad habían muerto muchas personas, ajá, aunque se teme, de coronavirus.
Más noticias esta mañana que contamos aquí en El Intercambiador y otras cuestiones. No me digas, Sara, que hay que revisar el mapa de las tarifas del transporte público. ¿Es una noticia a favor o en contra?
Sí, no, hombre, a favor. A mí, en principio, me parece que puede ser una cosa lógica, ¿no? A ver, hay un mapa de tarifas que todo el que tiene un abono de transporte sabe que en función de a dónde viaje, pues le va a costar más o menos su abono, porque sí. Hay hasta 8 anillos que están rodeando Madrid, desde el corazón de Madrid hasta los límites de la región, incluso saliéndose de ellos y llegando a Toledo y a la zona de Guadalajara. En cualquier caso, esto supone que puedes pagar desde 54 euros por un abono de un mes en la zona A a 99 si es en la zona C2 o hasta 131 si es en la zona E2, la más alejada, ¿no? Bueno, pues el consejero de Transportes, Ángel Garrido, entiende que estos anillos que se establecieron hace 34 años, pues es hora de modificarlos, de simplificarlos y de reducirlos, sobre todo porque hay municipios donde, según en qué parte del municipio vivas, pagas una tarifa o pagas otra, e incluso hay alguno en el que se pagan hasta 3 tarifas distintas. Esto es un poco follón y hay que normalizarlo de alguna manera, y entonces se van a poner a ellos, un trabajo que no es inmediato, es a largo plazo, pero que van a empezar a realizar y que, hombre, probablemente va a suponer que en algunos lugares donde ahora se paga menos se termina pagando más, pero también viceversa. Entonces vamos a ver cómo queda, y cuando quede ya se criticará convenientemente, si es que hace falta criticarlo, ¿no? De momento a mí la iniciativa no me parece mal, porque han pasado muchas cosas en 34 años. Empresas que se han cambiado de ubicación, metro que han crecido, sí. Personas que se han desplazado a vivir fuera del centro de la ciudad por razones X, entre otros el precio de la vivienda. En fin, vamos a ver en qué queda al final esta recolocación, esta redistribución de las tarifas del transporte público, porque promete ser interesante.
Bueno, y un apunte más, apenas queda un minuto, pero suficiente para recordar que Madrid tiene muy claro que va a llevar al Constitucional cualquier tocamiento a sus impuestos.
Sí, efectivamente. Y lo harán en base al artículo 156 de la Carta Magna, que recoge la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Pero es verdad que este artículo apunta que también se tiene que hacer con arreglo a los principios de la coordinación de la Hacienda Estatal y la solidaridad entre todos los españoles. Bueno, pues tenemos la batalla servida.
Oye, no,
porque
escucho, claro,
Ayuso afirma que contra viento y marea no le van a tocar los impuestos bajos a los madrileños y hará todo lo posible. Se abre este fin de semana, lo hemos conocido en los periódicos, la llamada vía Feijóo, que sería establecer unos tipos máximos y unos tipos mínimos de impuestos a los que cada región podría acogerse, que es lo que más o menos ocurre con el tramo autonómico del IRPF. Bueno, Ayuso sabe que los impuestos bajos son los suyos, uh-huh. Es la baza del Partido Popular, de hecho también lo van a utilizar como bandera, y nos recuerdan, o por lo menos eso quieren hacer creer, que el Partido Socialista no consiguió llegar al gobierno regional precisamente en la, no sé si acordáis, en la campaña electoral, cuando empezó a hablar de impuestos, a subirlos, etcétera. Entonces, pues tenemos batalla para rato, Juan Pablo.
Sí. Que lo dejamos, Julio de la Fuente, compañero de Europa Press. Hasta el próximo día, adiós.
Muchas gracias.
Adiós, Sara Medialdea, ABC. Que tengas buen día. Adiós, Sara.
Adiós, Juan Pablo.